La siguiente plática bíblica, titulada Los hombres del rey, está basada en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 1 y 2, y se celebró el día 17 de marzo del año 2022 por el joven predicador Patricio Salas.
Perfecto. Pues bueno, como le estaba diciendo, esta noche vamos a hablar sobre Mateo capítulo 10, específicamente del versículo 1. Se va a hablar sobre los discípulos de Jesús y cómo se pueden asemejar a nosotros, cómo se asemejan a nosotros como discípulos actuales de Dios, de Jesús, que no estamos en contacto directo físicamente con Jesús, pero sí espiritualmente. El estudio es titulado Los hombres del rey. Se llaman los hombres porque eran hombres los discípulos de Jesús, los 12 discípulos, 11. Pero también ahora en nuestra época no solo aplica a hombres, sino a mujeres también, discípulos y discípulas, que podemos seguir a Dios y honrarlo y amarlo y obedecerlo. Les pido me acompañen en una oración antes de iniciar este estudio. Vamos a orar. Gracias Dios por la oportunidad de darnos estas enseñanzas en los evangelios sobre todas estas personas que fueron tus discípulos y que se asemejan a nosotros en que también fueron de carne y hueso y que tenían las mismas debilidades, mismas limitaciones que también nosotros experimentamos y tenemos. Te damos gracias por utilizarnos aún así y por amarnos y ser pacientes. Te pido que este estudio penetre en nuestros corazones, que pueda darlo con claridad y que tú nos guíes en esto que resta de la semana. En el nombre de tu Hijo oramos, amén. Bueno, entonces como les decía, vamos a estudiar Mateo capítulo 10, versículo 1 y lo voy a leer. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús les dio esa potestad, ese poder, esa autoridad a sus discípulos. Esa autoridad para sanar a los enfermos y para limpiar o sacar a los demonios, espíritus inmundos. Dios les dio el poder y autoridad a los apóstoles y Dios nos daba poder también a nosotros en la actualidad. Y vamos a leer un versículo que es 2 de Timoteo, capítulo 1, del 7 al 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, del 7 al 9. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí empezamos con que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso aplica para nosotros, los creyentes actuales, seguidores de Jesús, que Dios nos da la valentía para hablar de su nombre, para compartirle a nuestra gente que tenemos a nuestro alrededor, en el trabajo, en la escuela, los familiares cercanos, acerca de Dios. También nos ha dado dominio propio, para poder seguirlo, y también nos ha dado amor, amor por los demás. Hasta ahora, hablando de Mateo 10, donde Jesús les da esa autoridad a los discípulos para quitar enfermedades y sacar a los demonios, hasta ese momento Jesús había sido el único que estaba sanando, que estaba trabajando y predicando. Sus discípulos solo eran observadores, pero sabían lo que él hacía. Ahora los roles iban a cambiar un poco, porque los discípulos ahora no solo iban a ser observadores, sino partícipes también del poder de Dios que le da a esos discípulos para sacar demonios, para limpiar enfermedades, para curar enfermedades y obviamente primero que nada para amar a los demás, porque eso es lo primero que nos pide Dios, que amemos a Dios y segundo, que amemos a los demás. Discípulos equivale o es igual a aprendices, como un alumno. Sin embargo, apóstoles significa enviados. Entonces ya dejarían de ser alumnos, ya dejarían de ser aprendices y ahora serían enviados, enviados a predicar la palabra a todo el mundo. Y tuvieron mucho poder, tuvieron mucha bendición de Dios y ahorita vamos a escuchar un poco de eso en Hechos capítulo 2, cuando Pedro le comparte a 3,000 personas y fueron bautizadas en ese mismo día. Todo por el poder de Dios. Ahorita lo leemos. Dios los había elegido a ellos y ellos no a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer en Juan 15, 16. Juan 15, 16. Juan capítulo 15, versículo 16, dice así. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí es muy claro que dice que nosotros no elegimos a Jesús, no elegimos a Dios, sino Dios nos elige a nosotros, Jesús nos elige a nosotros. Y también Dios los había llamado a seguirlos. Les voy a leer un versículo en Mateo 9:9 que dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús había llamado a Mateo y Mateo respondió con una buena actitud, con temor a Dios, para seguirlo y ser un discípulo. Ahorita más adelante podremos ver que no se trata mucho de nuestras habilidades o de nuestras fortalezas. Es más, no se trata nada de eso. Todo lo contrario, Dios utiliza nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Y Él nos hace aptos y capaces para el trabajo que Dios nos manda. La siguiente etapa sería discipularlos. Después de haberles dado ese poder, bueno, a nosotros nos toca, a los creyentes que llevan más tiempo, nos toca discipular a los que son nuevos creyentes. Esa es la segunda etapa. Y entramos y los preparamos en las cosas del reino. Entrenarlos en las cosas del reino. En las cosas del reino de Dios, ¿qué quiere decir? En las cosas de Dios. Y la última fase es enviarlos a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 nos habla de esto. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es increíble que ahora, en estos tiempos, en el 2022 y en este siglo, ya hay la palabra de Dios en muchos idiomas, muchos dialectos. Y aquí cuando dice hasta lo último en la tierra, pues esto se está cumpliendo ahora. Con el internet, con las traducciones de las Biblias. de la Biblia más bien, este mensaje está llegando hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que nos manda Jesús. Y bueno, tal vez tú y yo no vayamos como misioneros hasta lo último de la tierra, pero sí podemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Es más, hasta en nuestra misma colonia, en nuestra misma casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Tal vez no hasta lo último de la tierra, tal vez sí. Pero hay que aprovechar las pequeñas oportunidades o grandes oportunidades que Dios nos da. Vamos a seguir hablando sobre el discipulado, que también incluye práctica. No solo es teoría, como en la escuela, en un laboratorio, no solo es la teoría, sino también la práctica. En este caso, el discipulado no es teoría solamente, sino también práctica. Y ellos tuvieron el privilegio de ser discipulados por el Rey. Y Rey en mayúscula, con R mayúscula. R mayúscula porque Jesús es el Rey de Reyes. También tenemos un privilegio al ser discipulados. En mi caso, puedo hablar de Carlos Treviño, que me ha discipulado, y otras personas, amigos cercanos, que me han podido discipular a lo largo de mis años en Cristo. Para dejar de ser un bebé en Cristo, tomar la leche espiritual y la carne también, y a fortalecerme como hombre en Cristo. Lamentablemente sigo yo a veces cometiendo errores de bebé o creyendo con mente de bebé. Sin embargo, eso no debería ser así, y por eso el discipulado lo que hace es prepararnos para ya no ser bebés, sino hombres y mujeres preparados en Cristo, en el conocimiento de Dios. Con el privilegio que yo he tenido con Carlos como mi discipulador, y mis amigos también que me han apoyado, han estado ahí, han estado al pendiente, me han comprendido, me han escuchado y me han enseñado fielmente lo que dice la Biblia, de inicio a fin. Entonces, es una bendición tener un discipulador, y también una bendición ser tú mismo un discipulador a otra gente. Entonces vamos a seguir. Un hombre y mujer que cree y confía en Dios es una luz al mundo por las obras que hace. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como creyentes, y bueno, ahorita voy a decir como creyentes, pero si tal vez es la primera vez que estás escuchando, para ser un creyente necesitas entregar tu vida a Jesús y arrepentirte de tus pecados. Sin embargo, a los que ya son cristianos, a los que ya son creyentes, podemos ser luz al mundo, imitando a Dios, imitando a Jesús, y andar como Él anduvo. Vamos a leer el versículo Juan 14, 12. Capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hace ratito estaba preguntándole a Carlos lo que implicaba este versículo, diciendo que las obras que está hablando Jesús en este versículo, y dice, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Y a mí me causó un poco de confusión pensar que las personas de carne y hueso, humanos y pecadores, como nosotros, y como Pedro y como Pablo, dice cosas mayores que Jesús hará. Y yo le dije a Carlos, ¿pero cómo es posible? Y sí me dijo que la verdad es que como el Espíritu de Dios está en nosotros, y me puso el ejemplo muy claro en Hechos 2, cuando Pedro le comparte a 3,000 personas, y no solo escuchan, sino se bautizan y se convierten. Jesús también les compartió y estuvo predicando a 5,000 personas, y más de 5,000 personas, pero específicamente 5,000 personas, cuando fue lo del repartimiento de los panes y la multiplicación de los peces. Pero me dice Carlos, y creo que es lo correcto, porque es lo que dice la Biblia, que con Pedro sí se bautizaron, muchos sí creyeron, y cuando estaban con Jesús, solo iban a veces algunos, por los alimentos, por la comida, por el interés físico, más que por el interés espiritual. Entonces, cuando dice aquí cosas y aún mayores hará, es por el poder de Dios que actúa en nosotros. Entreguemos a nuestra vida a Jesús para poder ser una luz al mundo. Y esto es a todos, creyentes y no creyentes, si eres ya creyente, seguidor de Jesús, cristiano, cristiana. Todos los días podemos entregar en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en las decisiones que tomamos, en las acciones que tomamos. Tenemos la oportunidad de entregar nuestra vida a Jesús. Realmente poner a Cristo en el trono de nuestro corazón, sin importar lo que hicimos hace rato, sino lo que estamos haciendo con la actitud correcta, decir: Jesús, te pido que estés en el trono de mi corazón, yo te quiero obedecer y quiero entregarte mi vida y mi voluntad. Vamos a hacer un punto muy importante, que los discípulos del rey, estos 12 discípulos, 11 después de que Judas los traicionó, no diferían mucho de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual tenían nuestra, como nosotros, tenemos limitaciones, debilidades y cosas en las que fallamos. No somos perfectos, cada quien tiene diferentes dones, sin duda alguna, dones de amor, dones de enseñanza, dones de servicio, hospitalidad, muchos dones que existen, gran variedad de dones, pero todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestras debilidades. Entonces, los discípulos de Jesús no diferían mucho de los discípulos actuales que en estos tiempos somos de Jesús. Y es muy importante recalcar que Jesús no escogió gente capaz, sino gente dispuesta. Cuando dice en el versículo que Pedro estaba pescando y dejó de inmediato la red, y que Mateo estaba cobrando los impuestos, lo llama y se levanta y lo sigue. Es una actitud, una disposición a seguirlo, una buena actitud, y eso es lo que nos pide Dios. Él nos capacita para seguirlo, para obedecerlo y para el plan que Él tiene para nosotros y para servirlo a Él y a los demás. Y a pesar de sus debilidades y limitaciones, Jesús los entrenó y los amó. Es increíble no solo que los entrenó, que no solo los escogió, sino también los amó después de repetidas muestras de su falta de fe o de su falta de entendimiento. Y hace lo mismo con nosotros. Cada quien podrá meditar como Dios en su gracia ha sido paciente con cada uno de nosotros y nos ha seguido mostrando y llevando el camino al que debemos seguir. Ahora, a continuación voy a decir 5 debilidades y limitaciones que los discípulos de Jesús, que vemos en Mateo 10, los 12 discípulos, voy a mencionar las debilidades y faltas de esos discípulos. Son 5. La primera es la ceguera espiritual. A pesar de ser seguidores de Jesús y ser sus discípulos, así como nosotros, también tenían dudas de fe, tenían cuestiones que les causaban confusión. Cuando Jesús decía las parábolas, no entendían el propósito eterno o el propósito espiritual en el cual Jesús les hablaba. No entendían el plan eterno que Jesús les presentaba y las cosas espirituales. Vamos a leer algunos versículos. Yo les voy a leer empezando con Mateo 15, versículos 15 y 16. Mateo 15, versículos 15 y 16 dice así: Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: También vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Bueno, leí el 17 también, pero aquí la clave está que Jesús les dice: Vosotros sois aún sin entendimiento. Jesús les preguntaba por qué no tenían entendimiento, por la ceguera espiritual que todavía tenían. Todos estos cinco puntos que voy a comentar a continuación, incluyendo este primero, podrás ver si te puedes identificar en cada uno de ellos, en dos, tres o en los cinco. Cada quien verá en cuánto se identifica. Juan 13, 5 al 8, vamos a leer. Juan 13, 5 al 8 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro no entendía en ese momento lo que significaba el servicio o lo que había venido Jesús a hacer, que era servir y no ser servido, a tal grado que lavó los pies de sus discípulos. A veces no entendemos en nuestra vida diaria por qué Dios hace las cosas y tenemos un corto alcance de fe. Pero podemos regresar a la Biblia, llenarnos del Espíritu y pedirle a Dios que podamos confiar en Él a pesar de las tribulaciones, de las dificultades. ¿Sí? Vamos a leer Lucas 18:34. Lucas 18:34 dice así: pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces, el primer punto, que es la ceguera espiritual, podemos darnos cuenta con estos versículos que los mismos discípulos de Jesús tenían una ceguera o tenían un corto entendimiento de lo que significaba seguirlo a Él, de lo que significaba las cosas eternas y las cosas espirituales. Yo podría decir que yo también, cuando empecé a venir a los estudios, también cosas que me costaban entender, y bueno, todavía hay cosas que me cuestan entender, pero como lo dijimos al principio, ya no es un bebé, sino un hombre formado o mujer formado y preparado para Dios. Pero sin duda alguna yo me acuerdo que tenía hasta temor, tenía desconfianza de lo que decía la Biblia, hasta que pude confiar en Dios y confiar en su buena voluntad para conmigo y por su amor enviando a su Hijo Jesús a la cruz. Pero esa es la verdad, tenemos una ceguera espiritual que Dios nos las va quitando. Mas Jesús con paciencia les continuó enseñando. Hechos 1:3 nos habla de esto. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aún después de todas estas dudas, de toda esa falta de entendimiento, Jesús les siguió apareciendo con pruebas indubitables y les siguió enseñando sobre el reino de Dios, hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue el primer punto, ceguera espiritual. Ahora vamos a hablar sobre el segundo punto, que es cero humildad o falta de humildad. La falta de humildad que los discípulos de Jesús tuvieron. Estos hombres eran orgullosos, soberbios, envidiosos, celosos, egoístas. Y el ejemplo de Jesús no parecía penetrar en sus corazones. Jesús dio su vida por los demás, lavó los pies de los discípulos, daba a los demás lo que tenía, alimentaba a la gente, sanaba enfermedades. Pero sus discípulos en algunas ocasiones no entendían que eso significa morir a uno mismo. Y vamos a ver en Marcos 9, 33 al 35 lo que dice de esto. Marcos 9, 33 al 35. Dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Suena un poco contrario a lo que vemos en la sociedad y en la cultura y en la ideología del mundo de hoy, que para ser el primero tienes que ser el último, para ser el primero tienes que servir a los demás. Pero la forma de pensar del mundo de hoy no tiene que ver con la forma de pensar y con la palabra de Dios. Es opuesta. Aquí dice eso. Que para poder ser el número uno o para poder ser el líder, necesitas ser el último y ser el siervo. Entonces, el segundo defecto o la segunda limitación que tenían era la cero humildad, falta de humildad. Querían ser quien iba a ser el más importante. Cuando Jesús les decía, de eso no se trata, sino sean servidores, y eso sería ser el más importante o el líder. Mateo 20:20-23 nos habla sobre la mamá de dos de los discípulos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. En este ejemplo podemos ver que ellos querían tener una posición privilegiada, superior a lo de sus compañeros discípulos, a los hermanos en Cristo. Esto habla de la falta de humildad, porque al final de cuentas todo es por gracia. Y eso aplica para nosotros también. A veces, como yo lo he dicho, cuando le pedimos a Dios las cosas, creemos, o que ya tenemos tiempo siendo cristianos, creemos como que fuera algo por default que nos va a ayudar. ¿O qué va a hacer? Sin embargo, yo me he puesto a pensar que todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios nos da son por gracia. Y que ningún derecho tenemos sobre ellas. Entonces, no es por default, sino es por la gracia de Dios. No es por default por ser cristiano o cristiana, sino más bien por la gracia de Dios. Siempre. La tercera limitación es la incredulidad. A pesar de haber creído en Jesús para salvación, les faltaba fe profunda. Marcos 4:40 dice lo siguiente. Yo se los voy a leer. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que después de haber visto el poder de Jesús, el poder de Dios en mi vida, aún así tengo fe, no tengo fe de que Dios me va a volver a sacar adelante o que Dios tiene el poder para hacer tal o tal cosa. Y me imagino que Jesús me podría decir: ¿por qué estáis así temeroso? ¿Por qué no tienes fe, Patricio? Como si Jesús me hablara, te he sacado adelante antes y te podré sacar adelante siempre. Es algo fuerte, es algo que Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y empezó a dudar, se empezó a hundir. Pero la fe es lo que hacía que pudiera caminar sobre el agua. Entonces podemos ver la incredulidad de estos discípulos. Como lo vuelvo a repetir, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que están escuchando este estudio, podrán pensar si se identifican con alguna de estas limitaciones o debilidades. Marcos 16, 14 dice así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús mismo le reprochó la incredulidad y dureza de corazón. Realmente las cosas increíbles suceden cuando empezamos a tener fe, cuando confiamos en Dios, y todo es por la gracia de Dios. Y Dios nos pide que tengamos fe como un grano de mostaza, porque eso generaría cosas increíbles, cosas milagrosas que solamente Jesús puede hacer. Por lo tanto, si a ti tienes incredulidad o te falta fe, pídesela a Dios, pídele sabiduría y Él la puede dar. No solo se trata de quedar sentado con los brazos cruzados, sino, como hace rato lo platiqué con Carlos, ser llenos del Espíritu, buscar ya no ser un bebé en Cristo, sino ser maduro o madura en Cristo. Y eso implica un precio. Actualmente hay muchos cristianos y cristianas bebés. ¿Qué quiero decir con bebés? Que son bebés en lo espiritual, que falta todavía que crezcan, y lo digo yo también hacia mí, que me falta crecer y nos falta crecer, pero Dios nos equipa para que ya no seamos bebés, sino para que seamos maduros y para que podamos obedecerlo. Y Dios no quiere cristianos bebés, sí en su debido momento, pero después Dios nos da todo aquí, en gente como Carlos Treviño, en gente como muchos amigos, que con amor nos predican y nos ayudan. Tenemos todo para no ser bebés. Hay que hacer algo y pedirle a Dios que nos haga ya adultos. Habían visto sus milagros, pero no tenían fe. Voy a hablar del cuarta limitación, que es superficiales. En cortas palabras, es hablar y no hacer. Hablar y no hacer es algo que podemos ver en nuestras vidas frecuentemente. Dice en la Biblia que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es fácil hablar, es difícil hacer. Lucas 22, 33 y 34 nos dice lo siguiente. Lucas 22, 33 y 34. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. A veces decimos las cosas y no las hacemos, o a veces podemos ser tropiezo para los demás dando un mal testimonio, siendo irresponsables. A mí lo me ha pasado en la escuela y me arrepiento por dar mal testimonio. Gracias a Dios no es mi forma de vivir, pero sí he sido algunas veces irresponsable, y eso a mis compañeros y compañeras pues les puede dar un mal testimonio, y eso no es lo que quiere Dios. Entonces decir y hacer es lo correcto, es lo que hacía Jesús, todo lo que dijo lo hizo. Es lo que nos pide a nosotros que hagamos, que todo lo que digamos lo hagamos. Sé que va a sonar feo esta palabra, pero que no seamos habladores. Es un poco fuerte esto que estoy diciendo, pero es la verdad. Eso de ser hablador, hablar y no hacer, es algo que a Dios no le gusta. el punto número 5 y el último punto de estas fallas, de estas debilidades que tenían los discípulos y que tenemos nosotros, es la impotencia, impotentes. Estos hombres se creían fuertes y suficientes para seguir a Jesús, pero no tenían poder alguno fuera de Jesús. Vamos a leer Mateo 17, 14 al 20. Mateo 17, versículo 14 al 20. Capítulo 17, 14 al 20. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió el muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este pasaje de Jesús que sana al muchacho lunático nos hace ver que con fe del tamaño de un grano de mostaza, que es una cosa miniatura, Dios puede hacer cosas increíbles. Pero somos impotentes sin Dios, somos impotentes sin esa fe. Y todos somos así, solo falta que seamos honestos y lo aceptemos, que no tenemos poder alguno fuera de Jesús. A veces me pongo a pensar que, bueno, sé que todo lo que tengo ahora, la escuela a la que voy, las habilidades que tengo, todo, los recursos que gracias a Dios tengo, son gracias a Él nada más. A veces podríamos decir: no, pues yo soy el que me lo está ganando, el que está trabajando, el que se desvela estudiando. Pero si regresas hasta lo más básico, te pones a pensar que Dios mismo es el que nos da la facultad de despertar cada día, de respirar, de trabajar, de estudiar, de pensar y de tener éxito, como lo hizo con José cuando estaba en Egipto, que lo hizo tener éxito en todo lo que hacía. Entonces eso de que dicen todo es gracias a Dios, pues ahora sí que no es un cliché, sino es la verdad. Todo es gracias a Dios. Literalmente, Él nos permite respirar y que nuestro corazón lata cada día que despertamos. Por más orgullosos que podamos ser a veces, que creamos que por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias obras, nuestro propio sacrificio, hemos logrado lo que hasta ahora tenemos, creo que es muy importante recordar de dónde viene todo: de Jesús, de Dios. ¿Te sientes tú identificado con alguno de estos 5 puntos? Que los voy a recapitular, los voy a volver a decir, que es ceguera espiritual, cero humildad, incredulidad, superficialidad, que es lo de hablar y no hacer, y por último la impotencia. Si te sientes identificado con alguno de estos 5 puntos, puedes ir a la Biblia, puedes ir con confianza y con humildad a Dios para que te ponga, que te enseñe el camino, para que nos enseñe el camino por el cual debemos andar. Jesús fue paciente, fue amoroso, mostró su gran misericordia y poder. Mandó al Espíritu Santo por gracia a los creyentes para que interceda por nosotros. Como lo leímos en Mateo 10, versículo 1, al principio de este estudio, Jesús les dio poder y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos lo mismo, un espíritu de poder y tenemos al Espíritu Santo. Es difícil a veces pensar que nosotros somos igual de carne y hueso, mismos seres humanos como estos discípulos, como Pablo, como muchos grandes hombres de la fe, héroes de la fe. Y a veces nos podemos quedar encerrados en nuestra justificación de que nosotros no somos como ellos, pero Dios nos puede usar para grandes cosas. Y tal vez cuando digo grandes cosas no significa cosas así súper famosas o que lleguen a todo el mundo, pero a veces las cosas que nosotros vemos como pequeñas son grandes para Dios. Dice un versículo que hay un mucho gozo en el cielo por una persona que se arrepiente que por muchos que no se arrepientan. Entonces tal vez podemos ver una cosa que para nosotros no es tan grande, pero para Dios sí es grande. Y eso es lo que nos manda a hacer en nuestra vida, con su poder. Podemos ver el poder de Dios en ellos, en Hechos 4:13. Hechos 4:13 dice así, cuando Pedro y Juan están ante el concilio. Entonces, viendo el denuedo, denuedo es valentía para hablar, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El poder que Dios nos da, el poder ser una luz al mundo, nos permite mostrar al mundo y a nuestros hermanos en Cristo que estamos con Cristo, que estamos con Dios, por el Espíritu Santo que Dios nos da. Esto es lo que el concilio vio en Pedro y en Juan. Y también puede ver en ti, en mí y en todos los que dejen que el Espíritu Santo los guíe, los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Cada vez más estos discípulos se parecían a Jesús. Ese debe ser nuestro objetivo. Lucas 6:40 nos dice esto. Lucas 6:40 dice así. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Parecernos cada vez a Jesús más, parecernos cada vez más a lo que hizo Él, a su amor, a su misericordia, a su diligencia, responsabilidad y amor a Dios Padre, es algo que podemos ser día con día. Eso es lo que implica dejar de ser un bebé cristiano a llegar a ser un adulto cristiano. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, nos quiere preparar, nos quiere guiar, para no quedarnos en esa etapa de infante, de infantil, de bebé, de pura papilla, sino de vivir una vida al pleno con Dios. Nos quiere preparar para la gran obra, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Podemos empezar por las personas que tenemos cerca, podemos empezar simplemente mostrándoles amor, a veces siendo pacientes con las personas que nos sacan de nuestro quicio, ¿no? Desde ahí se puede empezar. Desde compartirles un versículo, desde saludarlos, desde decirles que Dios te bendiga de todo tu corazón. Desde ahí se puede empezar. Para la gran comisión. No importan tus debilidades, tus limitaciones, lo que sí importa es la disposición. Otra vez podemos ver los ejemplos de la barca cuando Pedro estaba pescando y jalando los peces con la red y Jesús lo llama y le dice, voy a hacerte pescador de hombres, personas, te voy a hacer una persona que busque las almas de los demás para que las dirija a Dios, que comparte el amor de Dios. Eso es una buena disposición porque Pedro dejó la red de inmediato y fue y siguió a Jesús. La misma disposición tuvo Mateo el cobrador de impuestos, que estaba haciendo ahí sus tranzas literalmente cuando llegó Jesús. Pero Mateo lo escuchó, dejó la mesa a un lado, siguió a Jesús y lo invitó a comer a su casa. Es la disposición de dejar atrás cosas que venimos practicando, que venimos haciendo desde hace tiempo y que son ya parte de nuestra rutina, de nuestros hábitos, de nuestra forma de ser, pero que sabemos que no le agradan a Dios. Mateo tuvo la valentía de dejar ese hábito, esa rutina, esa práctica de hacer mal cobrando impuestos de más, para dejar eso atrás y seguir a Dios, seguir a Jesús. Cada uno podemos dejar cosas atrás que nos jalan para seguir más a Jesús. Para terminar este estudio, la conclusión es: nosotros somos igual de defectuosos, igual de impotentes, igual de incrédulos que los discípulos que estuvieron con Jesús físicamente. Aún así, podemos darle la gloria a Dios por la misericordia que nos ha mostrado, por el amor, y pedirle que nos cambie y que nos limpie de toda maldad y que nos haga cada vez más como Él. Por lo tanto, a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos usa, Dios nos capacita, Dios nos ama y Dios es bueno con nosotros día con día. Que Dios nos guíe, que nos entreguemos a Él. Si estás escuchando este estudio y no eres creyente, seguidor o seguidora de Jesús, te invito a que lo aceptes en tu corazón, a que te arrepientas de tus pecados y aceptes que Jesús vino a la cruz hace aproximadamente 2000 años a morir en esa cruz por ti y por mí, para pagar por todos nuestros pecados. Y no solo eso, sino hacernos amigos de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia de inicio a fin, como Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y a entregarnos su amor, que apenas, a qué apenas podemos comprender, pero es enorme y es increíble. Por último, una invitación a todos también, que después de escuchar este estudio, después de tu lectura bíblica y después de conocer el plan de Dios y el poder de Dios, la invitación es a ti y a mí a participar en cambiar el mundo para Cristo, en hacer pequeñas diferencias en las personas que tenemos a un lado de nosotros, cerca de nosotros, o inclusive grandes diferencias en las personas que están lejos. Esa es la invitación. Espero este estudio haya sido de bendición para ustedes.
Y vamos a tener dos pasteles.
Ahí vamos a tener dos pasteles. Entonces, pero bueno, antes de los pasteles, vamos a terminar con una oración este estudio y les pido que me acompañen. Gracias, Dios mío, por permitirnos entender que con nuestras debilidades, fallas, impotencias, inclusive pecado, aún así nos puedes utilizar, Señor. Úsanos grandemente y permítenos tener la fe para lograr grandes cosas en ti, que a pesar de que no se vean muy grandes o muy ostentosas, para ti, Dios mío, hay cosas pequeñas a nuestra vista que para ti son enormes. Gracias por esta oportunidad. Te pido que podamos amarte más, amar a los demás más y conocerte más. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.